Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Es Cine, aquí en Es Radio, y a mi lado, como siempre, Sergio. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, muy buenas noches.
Pues nada, encantado de saludarte, y te prometo que cuando mañana recoja el premio te voy a nombrar. No sé si para bien o para mal, pero te nombraré. Gracias a todos los que habéis escrito, que me decías, Sergio, que habéis sido muchos, para felicitarnos al programa por la Antena de Oro. Así que, como algunos anuncian con el programa que ha conseguido la Antena de Oro, pues nosotros también lo hemos conseguido.
Sabes, bueno, que me encantaría estar mañana sábado con...
Las cosas, a veces, en la vida son así.
Viajes familiares, que parece que si no estamos enemistados.
Claro, no.
Viajes familiares ya...
Pero a veces la vida está llena de coincidencias. Sí, y evidentemente, mira que hay sábados en el mundo mundial, pues ha tenido que ser.
Pero te deseo que disfrutes mucho la noche.
Sí, bueno, estaré muy nervioso. Sabes que yo este tipo de cosas las llevo fatal. Con lo cual, no que me den premios, sino...
Los nervios
más, como creo que es largo, porque hay cena y tal, bueno...
Pues fíjate, tú que sabes que eres el premiado, imagínate si fueses un actor en los Goya, que no sabes si te lo llevas o no.
Bueno.
Te daría un parraque.
No, es que lo llevan fatal. Si tú ya lo sabes, que lo llevan fatal y estar tantas horas antes. Bueno, hoy tenemos un programa lleno de estupendas personajes que nos van a visitar. Estarán dentro de nada Alex García y Adrián Lastra, dos de los protagonistas de Si yo fuera rico. También vamos a tener al director y protagonista de una película francesa estupenda, sí, lo que oís, me ha gustado, Buenos Principios, que se llama Ivan Attal, y estará con nosotros aquí en el estudio cerrando el programa, nada más y nada menos que la protagonista de H, una película una serie de Netflix que está gustando mucho, que es Adriano Ugarte, y con la que cerraremos también este programa. Hoy tenemos en el control a Víctor, que va a realizar el programa. Y lo primero, Sergio, los concursos. Ya sabéis que los concursos que planteábamos la semana pasada os los vamos a resolver justo después de los estrenos.
Efectivamente, y empezamos con un concurso por gentileza de Contracorriente. Vamos a sortear dos Blu-ray de Mía y el León Blanco, una cinta familiar muy, muy entretenida y muy recomendable. Desde que era niña, Mía comienza una relación extraordinaria con un cachorro de león blanco nacido en la granja de leones que sus padres tienen en Sudáfrica. Durante varios años crecerán juntos y vivirán una amistad incondicional. El problema es que cuando ella cumple 14 años, este león ya se ha convertido en un hermoso león adulto y Mía descubre que lo van a vender. Al saber que su amigo está en peligro, Mía y el león emprenderán un viaje a través de la sabana en busca de una tierra donde este león pueda vivir en libertad. Para conseguir uno de esos dos Blu-ray de Mía y el León Blanco, tenéis que contestar correctamente para entrar en el sorteo a esta pregunta: ¿cómo se llama el León Blanco?
Es cine más concurso @radio.fm. Ahí tenéis absolutamente todos los... podéis mandar todos los mails para este programa y sobre todo para este concurso. Y tenemos otro en marcha el próximo fin de semana del 29, no la semana que viene, la otra. Diremos el nombre del ganador que gane el concurso que tenemos con Frisolé, que ya sabéis que era entrar en la página de Frisolé, que es frisolé.com, si no se le olvida y se le va a la cabeza. Bueno, pues entráis en frisolé.com, ahí vais a ver todas las películas que tiene Frisolé y decir con cuál me quedo. Si te quieres quedar con una, con varias, o con un género, o con un director, o con un actor, ¿qué es lo que más os gusta de los títulos de Frisolé? Y además recordar que por 2,99 al mes, y una oferta si lo hacéis anual, pues podéis ver 4.000 títulos. Es cine más concurso @radio.fm. Nos dejáis vuestros datos y ojalá seáis el ganador de una suscripción anual gracias a Frisolé. Es tiempo ya de taquillas. Empezamos Vamos con la taquilla norteamericana, Sergio.
Efectivamente, Terminator, Destino Oscuro, en su segunda semana con una caída bastante, bastante grande, un 62,8%. En Estados Unidos ha recaudado $10.800.000, que ya van sumados a los 48 millones y medio que llevan a Estados Unidos, evidentemente en su país de origen. Pues ha sido un pinchazo bastante, bastante abrumador, pese a que es uno de los mejores Terminator de los últimos años. No tiene nada que ver con la cuarta y quinta entrega. A nivel mundial lleva 202, casi 203 millones de dólares. Supongo que estarán salvando los muebles en gastos de producción, pero es una película cara y por tanto no es en absoluto lo que se esperaba de ella. Last Christmas, una película pues navideña, ya que llegan la Navidad.
Con todas las canciones de George Michael, ¿eh? Uh-huh. Hay un montón de canciones en la banda sonora. Fantástico.
En España se va a estrenar, si no recuerdo mal, en el mes de diciembre. En su primera semana ha entrado en el puesto número 4 con 11 millones y medio de dólares.
Estas producciones son pequeñas y luego van creciendo, ¿eh?
Sí, y bueno, 11 millones y medio por ahora lleva solo en Estados Unidos, porque como decía, pues en España y el resto de Europa se va a estrenar en diciembre. Yo supongo que en Estados Unidos han querido aprovechar el fin de semana de Acción de Gracias, que es justo ahora este mes. Jugando con Fuego entra en el puesto número 3 en su primera semana con $12.700.000. Doctor Sueño, la secuela de Resplandor, en su primera semana entra en el puesto número 2 con $14.100.000. Es una recaudación bastante pobre, teniendo en cuenta lo que fue y lo que sigue siendo en el imaginario popular El Resplandor, y a nivel mundial muy, muy poco, un pinchazo bastante grande, 39.300.000 dólares. Midway, la nueva de Emmerich, pues estrena en el puesto número 1 en Estados Unidos con casi $18 millones. A nivel mundial, aunque se ha estrenado en muy poquitos países, en España se estrenará en las próximas semanas, lleva $42 millones.
Pero muy poco, ¿eh? Muy poco, porque Emmerich hace películas carísimas. Habrá que ver cómo las taquillas suben. No sé cuándo va, yo creo que va en la misma semana, Frozen 2. Pero el anticipo de entrada, o sea, creo que
está siendo abrumador.
Está siendo abrumador. En la taquilla española ha puesto número 5 para Terminator. En su segunda semana lleva 2,5 millones de euros. Hay que decir que la taquilla baja mucho y, como me explicaba Sergio, tenía razón. Venimos de una semana con muchos descuentos por lo que se llamó la fiesta del cine, entonces es normal. Terminator, como os decíamos, 2,5 millones. Estafadoras de Wall Street no entra muy allá, entra en el puesto número 4, en la primera semana hace un total de 680.000 euros. La
pese
familia,
a que en Estados Unidos fue un fenómeno esta película.
Un fenómeno, sí, pero aquí G-Low, bueno, vamos a ver qué pasa al final. La familia Adams en su tercera semana, tercer puesto con casi 5 millones de euros, Maléfica, en España funciona muy bien, no tanto en Estados Unidos, pero sí en España. 4 semanas, puesto número 2, 10 millones y medio, y lo que es imparable en España, también en el mundo. Pero Joker lleva 6 semanas desde su estreno, ocupando el puesto número 1 con casi ya 27 millones de euros, una auténtica barbaridad.
A nivel mundial, sí.
Que a nivel mundial lleva 993, casi 994 millones
de dólares. O sea, los 1,000 millones los va a alcanzar.
Sí, sí, un exitazo increíble. Bueno, pues es tiempo ya para noticias. A veces las universidades también tienen cosas muy buenas, ¿no? Aparte de la educación, y es que suelen brindar premios, y lo que no es muy habitual es que sean premios solidarios y dentro del mundo del cine. Allí se celebra una fiesta.
Efectivamente, en la Universidad de Alcalá, junto con CIMUAR, que es el Instituto para el Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, se celebraba, como decía, en la Universidad de Alcalá de Henares, esta segunda edición de los premios Cygnus, y que es un encuentro al final de cine solidario y de valores, y en este marco, pues evidentemente se proyectó una película que normalmente las películas de este director, como es Paco Arango, van de la Fundación Aladina. La recaudación, parte de la recaudación va dirigida pues a causas benéficas, y
de niños siempre con cáncer.
Se proyectó Los Rodríguez y el Más Allá.
Bueno, hay que decir que estos premios, o sea, hay que ver más películas, irán desarrollando, y ya cuando llegue la conclusión os hablaremos más. Se llaman premios Cygnus, ¿eh? Y dicho esto, has estado en Sevilla varios días. y como siempre te ha gustado la programación y la gente con la que has estado.
Sevilla es un festival maravilloso, sobre todo porque lo que echamos en falta en otros festivales es que fuera de la sección oficial es un páramo, hay poco atractivo, y sin embargo Sevilla no. Sevilla, fuera de la sección oficial, hay auténticas joyas en la selección EFA, que son los premios del cine europeo, que por cierto Almodóvar ha arrasado, estaba nominada a mejor película, mejor director, mejor actor para Antonio Banderas, mejor guión. Por tanto, va a ser uno de los protagonistas de los próximos premios de cine europeo. La película inaugural era Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Gustó. En Sevilla gustó y hubo gran aplauso en el Teatro Lope de Vega para Rodrigo Sorogoyen y Marta Nieto y el resto del equipo. Y bueno, luego hemos visto películas muy interesantes como la nueva propuesta de Suliman, que se estrenará seguramente en España en enero o febrero, creo que todavía no está la fecha marcada, que se llama De repente Paraíso, una película en la que el protagonista prácticamente no habla y que hizo las delicias del público. Hay que decir que las proyecciones que estaban previstas para público todas colgaron en el cartel de entradas agotadas. También hemos visto lo nuevo de Robert Guédiguian, Gloria Mundi, una película que no es de lo mejor de este director francés, pero que sí es interesante. Películas como El reflejo de Sibyl o La Gomera, que une, fijaros, dos mundos tan diferentes como Rumanía y la isla española de La Gomera. Es decir, que ha sido bastante atractivo, con muchos de sus protagonistas hemos hablado en el programa, y que cuando vayan llegando los estrenos lo van a poder oír.
El festival cierra con Miedo, la película de Paco Cabezas con Mario Casas al frente. Adiós, perdóname. Es que hay momentos de mucho miedo en la película, sí. Pero no, esta película se llama Adiós, es la despedida trágica de una de las protagonistas de la historia, fundamental para saber lo que va a pasar luego. La semana que viene estaremos con Paco Cabezas y con Mario Casas para que nos hablen más. Y además este fin de semana se inaugura otro festival. Me parece un error que vaya todo tan pegado, porque no da tiempo a cubrir. Es decir, los periodistas necesitan un respiro, y si no le das un respiro, malamente vamos. Después de Sevilla viene un festival ya muy consagrado como es Gijón, y ya está al habla su director con Sergio.
Pues efectivamente, este viernes da el pistoletazo de salida el Festival Internacional de Cine de Gijón, el número ya 57, nada más y nada menos, y vamos a hablar con su director, con Alejandro Díaz Castaño. Alejandro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, supongo que muy feliz con una inauguración, además, por todo lo alto, porque creo que habéis tenido un estreno mundial de una serie de Netflix como es El Vecino.
Pues sí, la verdad es que muy contentos de contar con este estreno mundial, que también, de alguna forma, pues para nosotros significa hacer una inauguración diferente, ¿no?, a otros años, con los dos primeros episodios dirigidos además por Nacho Vigalondo, que es un viejo amigo y del Festival de Cine de Gijón y uno de los grandes cineastas, sin duda, de los últimos años en España. Y además contando pues, bueno, con un elenco extraordinario, y nos parece pues una forma óptima de empezar, sin duda, sí.
Y bueno, el Festival de Gijón siempre se ha caracterizado por una diversidad muy grande en las filmografías que elige para su sección oficial, y tenéis películas de medio mundo.
Sí, la verdad es que siempre es un escaparate, ¿no?, de ese cine de autor y cine independiente, que es el que defendemos aquí. Siempre, bueno, pues defendiendo también a autores jóvenes, ¿no?, a personas que están empezando en el mundo del cine. Y tenemos, bueno, pues películas de muchísimos países, desde directores como Werner Herzog o como Nanni Moretti, ¿no?, bien conocidos ya por la cinefilia, por citar solo un par de ellos, hasta también pues estas futuras promesas, ¿no?, que tratamos de lanzar en Gijón, como se hizo hace años, ¿no?, con directores como Darren Aronofsky, por ejemplo, que estuvo aquí cuando, bueno, apenas era conocido por nadie, o Todd Haynes, ¿no?
Bueno, y Gijón siempre se ha caracterizado, siempre que he ido al Festival de Gijón, es muy divertido por la noche porque tenéis conciertos. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Tenéis una jornada de conciertos prácticamente todos los días y actividades paralelas, ¿no? No solamente un festival, al final no solo es cine.
Efectivamente, tratamos de convertirlo en una experiencia total, ¿no? Y tenemos también, pues desde presentaciones de libros, tenemos proyecciones, una dedicada, por cierto, a David Lynch, con 55 fotografías originales, que estamos muy contentos de tenerla aquí. Y luego lo que comentas, son fiestas diarias para que tanto los invitados del festival como el público se puedan encontrar de una forma horizontal y, bueno, compartir, pues, bueno, momentos musicales que creo que, bueno, de alguna forma completa la oferta del festival.
Pues Alejandro, tienes por delante una semana muy, muy intensa. Por eso desde el cine te deseamos toda la mierda del mundo, ¿no? Como se dice en el cine porque y en el teatro, porque vas a tener una semana muy intensa y sobre todo que la disfrutes mucho y que se llenen las salas, que al final es lo importante, ¿no?
Sí, lo importante es eso y la verdad es que sí que tenemos un público muy fiel. Siempre pues hemos superado en los últimos años los 50.000 espectadores en las salas, en las proyecciones, que es una cantidad yo creo que muy importante y confiamos mucho en él y le estamos muy agradecidos a nuestro público. Por supuesto, es lo más importante para nosotros.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muy buena suerte.
Muchas gracias.
Querido Sergio, como no estabas aquí en Madrid, no pudiste asistir...
estaba en Sevilla.
Exacto. Como hablábamos antes en las noticias, uh-huh. No pudiste asistir al estreno de una película grandiosa como es lo último de Scorsese, El Irlandés. Es una sensación curiosa lo que produce esta película. Me explico. Está producida por Netflix. Eso significa que la plataforma, en un par de semanas, creo, va a proyectarla ya en la plataforma y la puedes ver en su canal de televisión. Pero por otro lado, Scorsese no ha hecho una peli con las reglas de televisión. Es decir, la televisión, no todo el mundo tiene pantallas gigantes. Entonces tiene unas normas de primeros planos, pocos planos generales, pocas panorámicas, etcétera, para que el espectador pueda ver esa plataforma hasta en un móvil, ¿no? Como yo veo a veces cuando voy en el metro. Esta está pensada para cine. Es una película pensada para la gran pantalla. Es verdad que Netflix y los exhibidores no llegan nunca a un acuerdo y esto tiene que empezar a cambiar y tendrían que convivir en perfecta armonía, tragar unos un poquito y dejar algunas semanas más libres a la peli antes de meterla en su plataforma, y por otro lado, los otros no ser tan pesados porque no todo el mundo tiene Netflix. Yo, no obstante, creo que El Irlandés va a tener una buena carrera comercial, aunque el problema sea dónde encontrarla. Es decir, en Madrid sí se va a encontrar, en cines determinados, en Barcelona, imagino, y en grandes ciudades, pero en el resto va a ser difícil verla en pantalla grande.
De lo que hablabas de las plataformas, un día tenemos que dedicar una parte del programa a debatir de ello, porque también es cierto que las plataformas tampoco están muy por la labor de que se exhiba mucho tiempo en cine, porque ellos lo que quieren es que te hagas de su plataforma, evidentemente.
Claro.
Y de hecho lo que hacen al final es estrenarla en cine para poder optar a los premios. Entonces ahí es donde está la
disyuntiva. Yo creo que El Irlandés va a estar en muchísimos, pero en muchísimas... pantallas, de hogares, y la vais a disfrutar a lo grande. El Irlandés dura 3 horas y media, pues son 3 horas y media intensas de cine donde no te despegas de la pantalla y donde en televisión yo creo que va a ser difícil concentrarse, entre otras cosas, porque al durar tanto, pues uno se levanta, otro no sé qué, alguien le molesta, otro le llaman al móvil, y eso te quita la suficiente intensidad como para verla, cosa que en el cine no pasa porque no te puedes mover, no hay intermedio y se tiene que ver seguida. Magnífico el reparto, encabezado en casi todas las secuencias con Robert De Niro, pero también tenemos Al Pacino, es que hay tantísimos actores en esta película que es difícil, desde Anna Paquin, decir absolutamente todos los que están. Pero bueno, vamos a quedarnos con los dos grandes, Robert De Niro y Al Pacino, en una peli donde se nos cuenta primero el trapicheo de un pobre hombre, entre comillas, de un Vivales, con la mafia, cómo llega a ocupar un puesto ahí, cómo conoce a Hoffa. Jimmy Hoffa fue uno de los grandes personajes de Pacino, sindicalistas, que en un momento dado desapareció. Evidentemente le dieron por muerto, pero hasta siete años después no se confirmó esa muerte y las relaciones que mantuvo con este hombre. Vamos a ver todo el entramado de la mafia, vamos a ver cómo matan, vamos a ver a este hombre que es un asesino, el personaje de Robert De Niro, y cómo de la mano de él vamos a entrar en los submundos y en los mundos de poder, de corrupción y sobre todo de la mafia. Película imprescindible, una de las mejores películas del año, sin ningún tipo de duda. Yo imagino que esta y Joker van a ser las grandes nominadas de este año en los Oscars y en los distintos premios, y como os decía, totalmente recomendable. No os podemos ofrecer el tráiler porque no nos han mandado el tráiler en castellano, ni ninguna secuencia en castellano, con lo cual oír las cosas
es
en inglés.
Yo no sé si va a ir, creo que no va a ir doblada, que va a ir solo en versión original. No tenemos la certeza, pero me da la sensación.
Bueno, pues
que sí.
Tampoco me extrañaría. Por cierto, mucha gente dice, pero dicen que interpretan distintas edades de los personajes. Sí, está digitalizado, pero no se nota absolutamente nada. Es decir, vamos a ver, porque va hacia adelante y hacia atrás, a un De Niro con 30 y tantos, 40, a un De Niro con 80, a un De Niro con tal, pero le ves en su grandeza. Cuando este actor es grande, es de lo más grande que hay en el mundo. Bueno, pues vamos a otra cosa. Este fin de semana se estrena en toda España una peli muy divertida, pero que va un poco más allá de la pura diversión, quizá porque Fernández Armero, su director, le gusta poner sus cosas, ¿no? Y hace unas comedias que uno se está riendo, pero por dentro tiene mucha amargura las cosas que cuentan. Y Si yo fuera rico, que es la película que se estrena este fin de semana, es muy divertida, insisto, pero también tiene, y lo vuelvo a repetir, mucha amargura, porque sus personajes no son felices. Ellos lo intentan, pero no lo son. ¿Qué le vamos a hacer? La historia, no os quiero contar demasiado, pero hablamos de nuestro protagonista, pues que es un hombre en algunos momentos felices, casi siempre infeliz, y sobre todo no tiene el amor de su vida, porque es un patoso y la ha perdido, y no tiene mucho dinero tampoco. Tiene unos amigos que les gusta mucho la juerga, pero tampoco les va en la vida como ellos quisieran, algunos muy dominados por una mujer, por mujeres muy dominantes. Y luego, por otro lado, pues le va a tocar a uno de ellos, es decir, a nuestro prota, pues nada más y nada menos que 25 millones de euros. ¿Qué hacer con todo eso? Primero, no contárselo a la mujer, estar en bienes gananciales, y no le apetece nada darle la mitad, entre otras cosas, porque la otra tiene un romance. Entonces, esto empieza a complicarse, pero meten la pata como no os podéis imaginar. Reíros a lo grande y que no os toquen de momento 25 millones.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
2 o 3 meses.
2 o 3 meses.
¡Eso ya no vuelve!
La vida de Santi es una mierda.
También puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Dame uno.
Pero todo puede cambiar.
¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el super?
Pues está casi tan en forma como yo. Pueden sacarle brillo al sable de que le salga de las narices.
Que sacarle brillo al sable.
Meca, meca.
Nada más que 25 millones vale ese misterioso boleto.
Estoy divorciado.
La ley establece que tendrá que darle la mitad.
12 millones y medio de euros.
Todo problema tiene solución.
Sí,
ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial.
Y ya no cuento más. Entonces, si no, es que a veces los trailers tienen la manía de contar demasiadas cosas. Deberían dejarlo muy en alto para que la gente, de alguna forma, vaya con mayor capacidad de sorpresa. Yo estoy muy agradecido que estén aquí estos dos actores, porque afortunadamente tienen trabajo, afortunadamente no paran, pero yo estoy convencido que están muy felices con el trabajo que han hecho. Querido Álex García, hacía mucho que no te veía. No te veía físicamente, porque en trabajo sí te he visto en unos cuantos, desde la última vez, y eso está bien, el trabajar sin parar está bien.
Sí, 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 hay que medirse a veces, también, porque si no, pierdes el norte.
Ya.
Pero me siento afortunado.
Claro, estás en una serie, las series siempre son muy agotadoras, que se lo pregunten aquí a Adrián Lastra, que está tirado.
Que tiene un máster.
Que tiene un máster en series, ¿verdad?
Sí, y bueno, además, ya no muchas series, sobre todo. Lo que pasa es que Violeta ha durado seis años y medio, casi 7.
¿Te parece poco?
Muchísimo, muchísimo.
Y al ritmo que iba, que estos se lo están tomando con calma, pero vosotros ibais a un ritmo.
Sí, sí, se iba rapidito. Lo que pasa es que está muy bien rodar el tipo de series que está muy bien rodar hoy por hoy. Pero cuando te da la oportunidad de hacer, yo por lo que escucho, lo que me dice Alex y por lo que se ve en internet, de que en 6 capítulos, ¿no? Son 6 capítulos, sí. Que te tires tanto tiempo rodando eso, o sea, hay una cosa de cuidado de serie que mola muchísimo. No regodearse en el, bueno, tenemos mucho tiempo, entonces vamos a hacer más de lo que tenemos que hacer, sino que Rui en ese sentido sabe hacerlo muy bien, lo cual es una maravilla poder hacer series así.
Sí, hablaremos un poquito de lo que puede hablar, porque luego de la serie se puede hablar muy poco. Lo lógico sería empezar con la película, pero a mí me interesa mucho saber qué hicisteis los dos juntos en un apartamento durante un mes en Gijón.
Pues imagínate.
Lo bueno
de todo.
Se le llama apartamento.
Yo me llamaba el apartamento.
Apartamento era la planta de abajo.
La planta de abajo era el apartamento. Luego los tres pisos de arriba era ya la casa.
Ahí estuvimos muy hábiles, porque el primer día llegamos y nos habían metido todos en un hotel, que también era un buen plan, y ya sabemos los rodajes, cómo son, todo el equipo en un hotel puede ser divertido. Pero las habitaciones eran pequeñas y nosotros nos movíamos mucho. Y ya la primera noche dijimos, un mes aquí, ¿por qué no unimos fuerzas y juntamos lo de tres actores en una habitación y lo ponemos para a ver qué nos ofrece la productora? Y les pareció bien, la verdad que la productora en todo momento nos cuidó y nos dijeron, nosotros buscamos y buscar vosotros también. Y juntos buscábamos algo mucho más, mucho sí, más humilde realmente de lo que apareció, pero dijimos, bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Y nos fuimos a la casa de Si yo fuera rico, vamos.
Sí, y además os pusisteis un mote que utilizáis para el grupo de WhatsApp también.
Joder, macho, está bueno, demasiado bien informado.
Ahí, ¿a que sí?
Sí, sí, claro.
Dí algo tú, Adrián, porque tú le sonríes, pero...
No, sí, es que yo no sé, sabía que... Alguna vez yo creo que sí lo he dicho yo alguna vez en alguna entrevista o algo, y comentaba los potros.
Los potros.
De hecho, hoy...
Un poco revocados.
Sí, no, pero luego...
Es oficial lo de los potros,
sí,
¿no?
Total, vamos, totalmente. De hecho, hoy que venimos de comer los tres, Frankie, Alex y yo, la reserva, llamó a mediodía. Oye, mira, quería hacer una reserva para tres, tal, nombre. Nombre completo, digo, los potros. Dice, ¿perdona? Digo, sí, sí, los potros. Y así vamos por la vida.
Así ves por la vida.
Totalmente.
Venga, vamos a entrar en Si yo fuera rico. Es una película que en un principio, Alex, tú no ibas a hacer de Santi.
Sí, exacto.
Ibas a hacer personaje de otro compañero.
Sí.
Y fue un poco empeño tuyo decir, puedo hacer este personaje y quiero hacerlo.
Bueno.
Porque te dejaron también, ya. Claro.
No, o sea, realmente empeño hacia los astros. O sea, yo ahora que lo hago, que lo he hecho, pues estoy muy, muy agradecido al universo, porque es verdad que cuando me lo ofrecieron la primera vez el personaje, pues otro personaje, yo dije que sí, me encantó ese personaje también, porque es verdad que todos los personajes de la película me gustan, pero yo le dije a Antonio, digo, joder, la verdad es que el prota me pega mucho, yo creo que podría hacer este prota. Y mi repre me dijo, sí, ya, tú y el otro y no sé quién. Pues esto que parece que los actores queremos hacerlo todo. Y yo lo dije de verdad hasta tal punto que, fíjate, luego ha ocurrido. Eso no hizo que nadie apretara para que yo luego le hiciera. Luego la casualidad. O si es verdad que quizás que yo se lo haya dicho a Antonio, que Antonio lo haya transmitido, que el actor que lo iba a hacer no pudiera, saliera mi nombre. O sea, ¿qué es casualidad y qué es causalidad? Pues yo creo que tienes que poner de tu parte para que las cosas ocurran. Mm. Pero vamos, ojalá tener el poder de decir, yo quiero hacer este personaje y lo hago.
Pero lo que sí está hacer y lo dijiste, ¿eh?
Es verdad que lo deseé y me vino. Eso es totalmente cierto. Lo deseé, además, cuando me llegó la primera vez el personaje, 3 meses antes. Y me dijeron que no, que lo iba a hacer otro actor y que chao, que todo bien. Que me ofrecían el otro y yo le dije, vale, pues hago el otro. La peli se retrasó y la vida quiso que, no me digas de qué manera, el otro actor no lo hizo. Y en este caso sí, lo que me consta es que desde la cadena les pareció, o sea, los productores me defendían, pero que la cadena, todopoderoso Paolo, le pareció bien que lo hiciera yo. No me digas por qué, porque otras veces este mismo ser me ha puesto una silla para que me sienta a esperar. Pero bueno, esta vez salió bien y es uno de, vamos, de los proyectos bonitos de mi vida.
Adrián es un personaje precioso, difícil, pero a mí me gusta mucho tu personaje, porque es muy cercano. Es muy reconocible, es buena persona.
Me encanta porque es la primera persona que no que me dice esto, sino que ha visto la película, que nosotros hicimos un pase y siempre te vienen muchas inseguridades, lo que haces, lo que ves, Ale lo sabe cuando vimos ese pase. Y yo decía, yo no estoy contento, nunca estás contento cuando... No, siempre
menos en un primer pase.
Claro, por eso, porque ves otra cosa, no estás disfrutando de la película. Entonces, al recibir esto, una frase que me acabas de decir, hostia, hay un punto donde la ansiedad que hay en el pecho se sienta, se aposenta un poquito en el orto que tengo aquí sentado en la silla, digo, wow, pues qué bien que se viese, ¿sabes? Claro. Ese trabajo.
Es que se ve.
Sí, pero es guay cuando lo ves desde la distancia, cuando empiezas, vamos a construir un personaje, te das yo cada vez me doy más cuenta que dependo mucho de mis compañeros. Muchísimo. Da igual el que tengas un bombonazo encima de la mesa y el envoltorio sea muy bonito, pero es que depende muchísimo, para mí, depende mucho de los compañeros. No que sean buenos o malos, sino del feeling que haya.
Pero el feeling es muy bueno porque ninguno vais a lucir, os me explico. Hay veces que hay películas que, por lo que sea, hay actores que quieren su escena o su secuencia y van a matar esa secuencia y no miran muchas veces el papel del resto de compañeros o compañeras, me da exactamente igual. Y en este caso todos vais a un punto común y eso se nota mucho. Es decir, que ha habido una gran camaradería, que ha habido haber ensayos, eso no sé si lo hay, pero sí. Ha debido haber ensayos y luego es algo que os conocéis muy bien. Y entonces hay mucho respeto por parte vuestra a la hora de compartir y que la escena sea grande, que haya secuencias muy hilarantes porque todos estáis en personaje y estáis todos ahí muy bien. Eso es mi opinión del espectador, ¿no?
Es muy fuerte, ¿eh?
Sigue un poquito más y nos ponemos a llorar aquí, yo por lo menos. Es precioso escucharte lo que has visto, es precioso porque da fe. Porque esta película se hizo así, con mucha generosidad, con mucho amor y sobre todo con un capitán de barco que es Álvaro. Claro. Que eso es fundamental. Cuando tienes un director que se deja influir por los actores o por productores o por lo que sea, se nota. Y entonces ahí aparecen los egos, que deberían no aparecer independientemente del director. Pero el director es uno de los responsables de que los egos se conviertan en talento y en un buen trabajo. Y aquí Álvaro fue uno de los detonantes, de que desde el minuto cero sabía que quería contar y si alguno llegaba con una tontería decía, no, bomba, esta escena va de esto. Entonces estaba muy bien porque además no te sentías rechazado por Álvaro porque trataba a todos por igual. Tiene una cosa brusca a veces que en la primera semana puede ser brusquedad y en el rodaje entero se convertía en algo casi entrañable de él. Entonces ya estabas deseando que llegara un nuevo para que se enfrentara a Álvaro y verle la cara con el primer descoloque de Álvaro de no, esto no me gusta. O me gustan muchísimo y te lo decía con la misma tranquilidad, ¿sabes? Y yo creo que eso está en la peli. Y me alegra mucho de que lo veas porque para mí es absolutamente lo más importante de esta película. Luego quiero que funcione, luego, pero como he hecho cosas tan malas y tan buenas y ya sé que nunca pasa nada, aunque hagas algo muy bueno y algo muy malo, luego tienes que seguir durmiendo en la misma cama y desayunando la misma leche o lo que desayunes. Lo que quiero es que la experiencia personal sea bonita para los que allí estuvimos. Y para mí lo ha sido y de hecho vengo de comer con Adri y con Frankie, que es lo que me llevo de esta película. Dos amigos maravillosos.
Y os lleváis buenos personajes. Yo siempre digo que la comedia es muy difícil porque tiene mucho de tragedia. Es decir, la gente se ríe con las desgracias ajenas, eso está claro. Cuanto más cosas le pasan, más te ríes. Pero hay que hacerlo en serio, no te puedes pasar. Y tiene un tempo la comedia, que en eso Álvaro es genial, en que sabe muy bien el tono. Menos es más, como decís a veces. Y ese menos está muy bien, porque el personaje de Adrián podría haber sido muy loco. Ya de hecho tiene su propia locura en sí mismo. Pero porque no me extraña con la mujer que le ha tocado en suerte. Pero el medir, yo no sé si te lo da el que tú has hecho quizá más comedia que ha podido hacer Alex, o que era un personaje que en principio lo viste tan claro que dijiste, tiene que ir por aquí y no me puedo ir por otro lado porque si no me paso cinco pueblos.
No, siempre será en el menos. Pero es que me pongo muy nervioso en estas cosas porque hay veces que no soy consciente de cómo lo hago y cómo llego a un resultado o a un objetivo. Es verdad que casi nunca voy al resultado, es a ver lo que sale y lo que me nace. Y es casi siempre suelo acertar por el tipo, por los personajes o por la historia. Ya no sé si porque haya hecho más comedia o menos comedia, pero es verdad que trabajar la comedia desde ese drama, desde ese sufrimiento, y el casi muchas veces no hacer nada, que se dice, no hagas nada y hay comedia. Bueno, a ver, tiene que haber algo ahí abajo, porque si no te vas a comer un colín.
Claro.
Entonces, cuando el trabajar todo ese drama desde abajo, sufrir mucho y desde ese sufrimiento, es que me baso en Velvet. Es que lo llevo haciendo 6 años y medio.
Claro.
Velvet era un personaje que sufría por las esquinas. Y la gente se meaba. Y la gente decía, ¿qué viene a hacer de tonto? Ese chico no es tonto. Ese chico es un bonachón, es un tipo muy humilde, muy bueno no sabe cómo manejar los dramas, no sabe cómo manejar los conflictos y a partir de ahí se mete en berenjenales. Esa es la bonita comedia para mí. No porque yo la esté haciendo, ¿eh? Sino no, cuando no, yo no, la, no, veo, no. La veo en un compañero y digo, ¡uy, qué maravilla! No vamos a hacer comedia, hagamos el payaso, que también se puede hacer, pero que esta película creo que no era así. Creo que todos los personajes tenían un pozo ahí bastante grande, aunque estamos haciendo una comedia. Hombre, una comedia, claro.
Y mainstream pura. Y cómo de alguna forma quiere uno guardarse el dinero, pero luego se escapa porque lo quiere repartir. En fin, ocurren muchas cosas. Sí me alegra ver a Alex en comedia, porque normalmente no te ven casi nunca en comedia. O te dan Galán, que no es comedia, o te dan papeles intensos, ¿eh? Las cosas como son. Uh-huh. Difíciles, duros, rudos. Y hacer comedia, yo no sé, ¿es un respiro para ti un sacrificio enorme?
Es un sueño cumplido. O sea, yo las primeras personas que me han dicho que se rieron cuando vieron la película, y si yo tenía confianza, le decía, pero ¿te hice gracia? Yo, ¿te hacía gracia la peli o yo te hacía reír en algún momento? Y una primera persona me dijo, que fue un periodista, no, joder, es que tu escena, ¿cuál me dijeron? La de... Además, no me dijeron una típica. Me dijeron una con ella. Ah, la del sofá. Dice, es que tu escena del sofá, es que me meaba contigo con las caras, tal. Para mí eso es un sueño. O sea, yo soy mucho más payaso de lo que quien no me conoce ve de mí, porque ve estos personajes tan intensos y pensarán que yo escribo por las noches cartas a un joven poeta, ¿verdad? Y realmente soy muy payaso y hago muchas tonterías al día y no había tenido oportunidad como actor de sacar a pasear eso. Y tuve la suerte de que ya acababa de hacer una película con Adri que se llama Litus, en la que fui su pareja cómica, por así decirlo, en los primeros 10 minutos de película. Y ahí aprendí mucho. Yo fui y así se lo dije a Adri. O sea, no sé si te acuerdas, pero yo estaba intentando entrenarme para si yo fuera rico en Litus, porque era menos. Y a mí me gusta mucho cómo trabaja Adri, el talento que tiene, que ya hasta en personajes pequeños lo ves, ¿sabes? Y le decía, tío, es que quiero... Y le decía mis problemas. Quiero intentar, pues eso, que porque yo tengo un problema con la comedia, que es que me hace gracia. O sea, no lo sufro tanto y, o sea, o sufro, soy como de blanco o negro, ¿sabes? O sufro o no sufro. Pero eso de disfrutar el sufrimiento que me dijeron una vez y me parece que es buena clave para la comedia, ¿sabes? Sufrirlo sin que le haga daño al espectador, porque entonces ya se convierte en drama de verdad. Ese punto me costaba mucho cogerlo, ¿no? Ese término medio de que le pasen las cosas, las viva de verdad y no se vaya al otro extremo. Y estando, pues yo le recomiendo a todo el mundo 3 meses con Adrián Lastra al lado, rodando sobre todo, porque en la vida también, pero le ves en el set y dices, qué cabrón, mira esto, mira, ¿sabes? Y aprendí muchísimo, la verdad, e intenté, bien dirigido también por Álvaro, e intenté simplemente vivirme la situación, y yo me lo pasé muy bien.
Este compañero se refería a la secuencia del sillón, pero a mí me gusta mucho. Porque luego a mí me da por pensar cosas raras, pero cuando va a un restaurante pijo, exótico, y no sabe lo que le ponen, y esto como está en el tráiler no descubro nada, se mete una servilleta y se la come, o intenta comerse una servilleta, y el camarero, que suele ser muy cabrón, perdones por esta palabra, este tipo de camareros, le dice que es una servilleta. ¿Cuántas veces te comiste esa servilleta?
Uy, pues en
porque
toma...
había que comerla y había que comerla de una forma natural. Y luego, claro, el sabor, él no sabía lo que era, ni siquiera.
Era asquerosa.
Y eso queda muy bien.
Era asquerosa realmente. Sí, pues la hicimos unas cuantas veces, porque entre el general, el corto, no sé qué, pues mínimo me la metí 10 veces en la boca. Y masticaba y tal, y había algunas que se descojonaba hasta el propio equipo, porque si tardaban en cortar, aquello se iba ensanchando dentro de mi boca. Entonces, me ahogaba de verdad porque, como se humedecía, se iba ensanchando mucho más. De hecho, la escena no se podía alargar más, pero para dejar un plano ahí un minuto te descojonabas porque me veías a mí que me daban arcadas. En qué momento, porque yo me metía la de esto y el otro no cortaba y yo... Y yo decía, digo, bueno, ¿me va a cortar este cabrón o no? Y claro, ya cuando cortaba, lo sacaban, en el plano se ve por cortes, pero el proceso era mucho más largo de lo que ve el espectador realmente.
Pues a mí esa es una secuencia que me parece muy difícil de hacer, ¿no? Tú, vosotros habéis hablado que os habéis llevado muy bien, que era fundamental, pero normalmente por lo que sea, no hay tiempo para ensayos. Mucha gente va directamente ya a secuencia. Bueno, pues porque no, o no está de moda, o no hay tiempo porque estáis en otros trabajos, por X motivos. ¿Es una ventaja o es una desventaja ensayar? En película hablo, claro.
Creo, bajo mi punto de vista, depende del proyecto, depende de lo que quiera el director, pero pues, yo creo que además una película como Si yo fuera rico o Litus, la anterior, es necesario ensayar. Yo creo, porque es que ya vas a tiro hecho, ya sabes a lo que vas, por muy perdido que puedas estar en algunos momentos, pero ya hay muchas cosas que las tienes claras, no es, bueno, voy a probar en el set a ver qué sale, porque si fuese teatro... Y bueno, no pasa nada, porque mañana pues, tienes otra oportunidad de hacerlo. Aquí no, aquí todo lo que hagas va a quedar para siempre.
Es que crece en ensayos. Si yo fuera rico, creció un montón en
ensayos. Muchísimo, claro, claro. Y se cambiaron muchas cosas de personajes y textos y demás.
Sí, luego es que encima hay algo que no te enseñan en las escuelas, que es el trato personal. Y de repente en ensayos estar 2 semanas con ese grupo. Y tú imagínate, pues por ejemplo, Bárbara Santa Cruz, que allí la vimos un montón, que hace la policía, luego a rodaje vino... 3 días con 1 semana de por medio, entre día y día. Si vienes un primer día y te toca un mal día de rodaje, te vas hundido, no sabes a qué película has llegado, no sabes si lo has hecho bien o mal porque iban con prisa y resulta que no tenía nada que ver contigo. Si tú no, o sea, ya los ensayos sirven también para relacionarte, ¿no? Con la gente que vas a trabajar, con el propio dire, verle por dónde quiere llevarte. ¿Sabes? O sea, que yo creo que casi siempre, el 90% de las veces, los ensayos son buenos. Y luego ya fluyes en el set, pero ensayas.
Los actores decís siempre que es bueno trabajar fuera de Madrid, de vuestro entorno, en la gran mayoría, porque eso hace que haya una mayor comunicación cuando os lleváis bien, claro. Cuando alguien se lleva mal, puede ser un suplicio. Pero cuando uno se lleva bien... hace que estés, si no todo el día en personaje, porque no tienes por qué estar todo el día en personaje, sí estás mucho más centrado en ese trabajo. No termina a las 5, te vas y vuelves al día siguiente a plató, sino que es otra historia. No sé si eso es verdad, es un mito, es mentira.
Es cierto, yo creo que el estar fuera, crear unas relaciones y creas un grupo. Y hay una parte donde no es que estés siempre en personaje, pero de repente lo que pasó en Si yo fuera rico... Es que nos estaba pasando en la realidad lo que estaba pasando, esos 3 amigos. Si uno se ponía malo, el otro cuidaba al otro, pero siempre todo desde sus personalidades, que había veces que nos parecíamos incluso un poco... De hecho, Ale lo decía muchas veces, de hostia, lo que me acaba de pasar es un Santi Miravalles. He hecho esto muy parecido a Santi. Yo salía con Frankie por ahí a tomarnos una cerveza, porque no rodábamos tanto como rodaba Alex, y nos quedábamos hasta las tantas, y decía, es que estamos haciendo, somos los personajes ahora mismo. Tienes el look, no tienes una peluca donde dice, bueno, ya me quito el personaje, pues ya me acabo de quitar la peluca y me acabo de quitar el postizo. No, tú eres el personaje desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir. Entonces hay un punto donde sí se crea una comunión ahí muy bonita, si te llevas bien. Si no te llevas bien, pues tiene que ser más complicado. Pero yo siempre que he viajado, siempre que he rodado fuera, siempre... Nunca he tenido una mala experiencia, la verdad.
Pues que esto dure. No vamos a ponernos en plan de...
Sí, que dure.
En plan trágico. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo en Si yo fuera rico?
¡Wow!
Joder.
Luego vas tú, o sea, ya. Prepáratelo.
Pues mira, lo que más me gusta es que no le metí cabeza, que me lo pasé bien, de verdad. Me lo pasé muy bien haciéndola. Y confié muchísimo en el director y en los compañeros. O sea, estuve allí, ya está. Y me disfruté el regalo que es hacer una película como Si yo fuera rico. Y lo que menos me gusta es que, como soy muy perfeccionista, ahora ya le meto la cabeza. yo creo que eso es una cosa que admiro de Adri, los tiempos de la comedia. O sea, veo que hay gags que lo juego muy bien y estoy súper orgulloso de eso, pero sé que hay otros que les podría haber exprimido un poco más, que podría haber sido más limpio a la hora de trabajar algunos gags, y eso es lo que menos me gusta.
Cuando la veas de nuevo te gustará más. A ti, lo mismo.
Es que voy a decir tópicos. Iba a decir lo que menos me gustó, una cosa personal que yo estaba viviendo. Eso es lo que menos me gustó. Pero lo que menos me gustó en esta peli, pero que luego creo que ayudó al personaje, es meterle cabeza. Lo que dice Alex es que no quería meter, que no metió cabeza y demás. Yo le metí cabeza a este personaje. Por eso a lo mejor no está loco. ¿sabes? Y está como mucho más como metido para adentro. Y lo que más me gustó es que es lo personal, o sea, es que es algo que a mí no me ha pasado, no me había pasado nunca, ¿sabes? En un rodaje así. Entonces, para mí me llevo que lo mejor de Si yo fuera rico es lo personal. El trabajo es maravilloso y la película esperemos que sea un éxito. Pero como dice Alex, si es un éxito, no va a pasar nada. Si nos pegamos una hostia, tampoco va a pasar nada. Con lo cual prefiero quedarme con todo lo bueno que fue lo bonito de lo personal del set, de que si alguien se sentía bloqueado, Alex, Frankie o yo, siempre dos de esos tres siempre iban a ir, oye, ¿qué pasa? Es que esta frase, tío, a mí no me entra, no sé qué. Entonces íbamos todos a Capona. Oye, pues venga, vamos a ayudar por aquí, vamos a cambiar esto. Y Álvaro, de hecho Álvaro lo decía muchas veces, que era maravilloso vernos a los tres, cómo nos ayudábamos mutuamente. Nadie estaba mirando su ombligo. Siempre mirábamos el ombligo del que estaba enfrente. Y si había algo de, ay, mira, ¿quién va a hacer esto, tío? Porque porque corregir muchas veces entre los actores hay que tener cuidadito. Pero teníamos la libertad de decir, aquí intenta apretar un poco más, vamos a ver si podemos jugar aquí o aquí, ¿verdad? Y eso es a mí lo que más me gustó.
Alex, que exagero, te quiero, que te aprecio, que te felicito por este personaje. La gente se lo va a pasar muy bien, va a funcionar muy bien. La tele que ha producido esta peli lleva un mes y medio machacando, que eso es bueno para que la gente se entere de que se estrena una película, y eso lo debería hacer Televisión Española, como una producción excelente como la que interviene Televisión Española, no lo hace, y es una auténtica pena, pero Telecinco en este caso, o Mediaset,
son los mejores.
Sí, lo está haciendo y lo hace muy bien la promo. Uh-huh. Y este señor le voy a ver dentro de nada en cine, y pues mañana mismo, no sé si me viene bien, pero en esta semana iré a verte en Perfectos Desconocidos.
Por favor.
¿Seguís en el Reina Victoria?
El Reina Victoria.
O sea, mira que me lo sé, ¿eh? En el Reina Victoria está ahí Adrián Lastra. Y otros compañeros estupendos. Oye, un placer.
Un placer.
Y hasta
muchas
la
gracias.
Próxima vez.
Un placer.
Nos contaba Sergio cómo Madre, en nuestro siguiente título también española, había inaugurado Sevilla. Y yo creo que esta película de Rodrigo Sorogoyen, que por cierto ha tenido un pequeño accidente en la grabación de la serie que está haciendo sobre los antidisturbios también, y no ha podido estar con nosotros, sino solo voy en...
Hay que decir y agradecemos, porque sabíamos que tenía una agenda muy complicada, íbamos a ser pues prácticamente el único programa que iba a visitar, ya estaba cerrada la entrevista, pero es cierto que ha sufrido un percance durante el rodaje, que le recomendaron los médicos descanso para poder estar anoche jueves en la premiere de la película, y nosotros aún así, como somos muy fan de su cine, le agradecemos que estaba dispuesto a venir, y por supuesto le deseamos una pronta recuperación.
Sí, por eso digo. Bueno, el caso es que Madre fue un corto que se paseó por todo el mundo, que tuvo muchísimos premios, incluido el Goya, por ejemplo, y sobre todo la nominación entre los mejores cortos del mundo en los Oscar, que al final no se lo llevó.
Nos estuvo en vilo, ¿eh? Pensábamos que se lo llevaba.
Sí, la verdad es que el corto es un corto apasionante. Y cuando se habló de que se iba a hacer película, que el corto iba a ser el inicio de lo que luego sería la historia, pues todo el mundo hizo sus propias teorías. Es decir, el corto y la película empieza con una mujer que va a visitar a su madre, están hablando tranquilamente, va a recibir una llamada, es la llamada de un niño de 6-7 añitos, es el hijo, que le dice que no sabe dónde está su papá, que su papá se ha ido a un aparcamiento y que no vuelve, y que está asustado porque está solo, no sabe qué hacer, y hay un hombre que le está mirando. El móvil no tiene casi batería. La madre empieza a angustiarse, a través de la abuela empiezan a llamar a la policía pide un montón de datos que la madre desconoce, esto va más y el móvil se corta. Este es el inicio de la película y era el corto en general. Bueno, pues todos hicieron su propia elección de que iba a ser un thriller donde íbamos a ver qué había pasado con el niño, que esta madre cómo lograba encontrarlo, etcétera. Bueno, pues tanto la guionista habitual de Rodrigo Sorogoyen como el propio Sorogoyen decidieron llevárselo por otro lado. Es decir, han pasado unos cuantos años, concretamente creo que son 9, de la desaparición del hijo. ella se ha trasladado a la playa donde supuestamente se perdió el niño. Allí trabaja en un chiringuito, es una playa francesa, de la costa francesa. Es un poco zombie, ya tiene un novio, se ha separado del marido, etcétera, pero tiene un novio que la quiere, que intenta que reaccione, pero es bastante zombie en la vida y en su forma de actuar, no va hacia adelante. Va a aparecer un adolescente que no tiene nada que ver con su hijo, pero que a ella, de alguna forma, va a entablar una relación no sexual, sino una relación en la cual sería como el encuentro con la edad del niño que desapareció en un momento dado. Y a partir de ahí va a empezar a tomar una serie de decisiones drásticas que el espectador tendrá que entender o no, pero es lo que va a hacer ese personaje. Película que se ve muy bien, que imagino que funcionará no como El Reino o la otra, funcionará de otra forma, pero que en los circuitos pequeños o en las salas estas especiales donde la gente va a ver cine y donde conocen el corto, mucha gente va a ver Madre, que suena así y que creo que además es el inicio de la peli.
¿Cuánto tiempo hace que vivo aquí? 10 años.
Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
¿Y cómo? Quiero decir, ¿y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años?
¿Y tu padre?
Se ha ido, ha dicho que ahora volvía.
¿Y en qué playa estáis?
En Francia, creo. ¿Por qué no viene papá, mamá?
Sí, mi amor, sí, mi amor, sí.
Hay un señor.
Esta semana se estrena una película estupenda que se llama Buenos Principios. Yo sé que tengo que contaros algo siempre de la película, pero a mí me gustaría que, al igual que me pasó a mí, ir directamente a verla sin saber muy bien el argumento. Yo no quise leer el argumento ni la sinopsis de Buenos Principios. Pero os voy a contar algo. Es la historia de un hombre en crisis. Bueno, lleva en crisis muchos años. Él es un escritor, hizo una novela de muchísimo éxito, se casó, tuvo 4 hijos. Le gustaría vivir en Roma y no donde vive en Francia. Y él va echando la culpa a toda esa vida familiar y estructurada de alguna forma, ya que no ha vuelto a escribir un libro de calidad. Vamos a entrar en ese momento de crisis de este hombre, de su vida, de lo que hay alrededor, y vamos a descubrirle a él, a su familia y sobre todo a su mujer, que de alguna forma debería ser el motor y que ya la avisó en un momento dado con una infidelidad, ¿no? Y en medio de todo esto aparece un perro que decide llamarle estúpido. Y a partir de aquí nos vamos a reír, nos va a hacer pensar mucho sobre muchas cosas que nos pueden ocurrir a nosotros. No es algo marciano, sino que es algo bastante cotidiano. Y como yo le decía al director y protagonista de la peli, a mí es una película que hay muchos momentos en que me incomoda. No sé si porque me identifica o porque me hace pensar que el egoísmo no lleva a ningún lado y que la generosidad que debería haber tenido este hombre pues hubiera conducido, si se hubiera comportado de otra forma, hacia otros límites. Pero todo eso y muchísimo más lo vais a ver en Buenos Principios. Vamos a escuchar un poquito en castellano de la película.
Me llamo Henry Moen. Hace 25 años escribí un bestseller. Mi novela rompió todos los récords de ventas y se llevó casi todos los premios literarios. Desde entonces, solo he escrito mierda. Mi mujer Cecil, 25 años aguantando a mi lado. ¿Su secreto para mantenerse bella? Una copa de vino blanco y un nuevo antidepresivo por cada día adicional de matrimonio. Me había dado 4 hijos, que habría cambiado alegremente por un Porsche nuevo. Porque yo ya estaba seguro. Mi depresión, mi ausencia de líbido, mi incapacidad de escribir. Todo era culpa de mis 4 hijos, que tienen ese don casi mágico de arruinar sin piedad todos mis intentos.
El trailer está contando lo mismo que yo os he contado en el inicio. Bueno, yo tengo la suerte de tener a este director protagonista, un actor fantástico y un director del que ya nos ha llegado más de una película suya. y que nos gusta, y por eso, y cómo funciona, por eso se puede ver en España. Él se llama Iván Natal. Es un placer tenerle en España, de encontrarme con usted, de poder felicitarle y de decirle que valió la pena esperar unos años a un libro que en principio le gustó, pero que no le apetecía hacer en cine, hasta que han pasado unos años y ha dicho, ahora es el momento. Es ahora el momento.
D'abord, c'est le moment de vous dire merci et de vous féliciter
de
à vous.
Dire gracias y de felicitarle a usted también.
J'ai bien compris que c'est un grand jour pour
si, no, si lo he entendido bien, es un buen día para usted también. ¿No?
C'était sûrement le moment parce que.
Sí, era el momento, porque me propusieron esa película, ese libro hace 20 años. Y hace 20 años, mi productor tenía los derechos, quería rodarlo.
Pour X raison, on va pas rentrer dans les détails, il m'a proposé de le faire.
Me propuso hacerlo.
Et il y a 20 ans, j'avais 20
años, tenía 20 años menos.
20 ans de moins,
tenía 20 años menos de vida común con la misma mujer. Todavía no tenía tres hijos.
Et donc je suis passé à côté du livre.
La verdad es que no, no lo hice.
20 ans après le hazard.
20 años después, por azar, porque
que le livre revient dans mes mains, qu'on me le propose à nouveau.
Vuelvan a proponerme
este libro. Sur les détails,
pero no voy a entrar en detalles, pero no digo no. Estoy dispuesto a releerlo.
Y
cuando lo releo,
cette fois, c'était
esta
le moment.
Vez era el momento.
Ça fait 28 ans que je vis
hace 28
femme.
Años que llevo viviendo con la misma mujer.
25, ans 25
años
que hago
cine.
Mais quand même, j'écris des scénarios.
Que escribo guiones, que soy escritor, que escribo guiones.
Là, trois enfants. Et là, je me suis totalement...
Y en ese momento me identifiqué con ese personaje.
J'ai compris,
y entendí
sa problématique,
su problemática.
Et j'y ai vu,
y también he visto
cette déclaration d'amour
déclaración de amor que hace a su familia.
Derrière cette façon de leur dire,
escondiéndose, diciéndole que sois unos pesados, es que no soporto. Lo único que, que me trae son problemas. En realidad,
era
es
muy importante que la familia fuese real. Hombre, es fácil. Primero, tiene usted como mujer en La llamada vida real a una de las mejores actrices europeas o mundiales. Eso entiende cualquier personaje que le des. Y usted la conoce muy bien. Pero había que creerse el concepto familiar. Había que creerse que esos eran sus hijos, que usted había crecido con ellos, que su mujer tiene esas características. Y luego hacerse amigo de un perro que, por muy adiestrado que está, siempre es un perro y es un animal que suelen actuar como les da la gana, ¿no? ¿Cómo encaja todo eso?
Ah, c'est toujours un problème quand on fait
un film. Desde luego, cuando haces una película, que todo encaje. Cada película es diferente. Cada película te hace las mismas preguntas. A veces lo consigues, otras veces no. Creo que esta vez tenía herramientas adicionales. Es una historia de familia. Tengo, como dice, la suerte de vivir con una gran actriz. Y pensé que haciéndolo en pareja aportaría realismo a la historia y que la complicidad y la intimidad que tenemos en la vida podía servir a la película, ayudar a la película.
Incluso
he llegado a trabajar con mi, o sea, trabajo con mi hijo en la película. Es su primera película. La historia de esta película es una especie de autoficción. Conocí a Victoria Fonte, la hija del autor, que me contó que cada noche, cuando escribía el libro, les leía lo que había escrito durante el día, cómo se había burlado de ellos durante mientras escribía. Y haciendo esta película con Charlotte, era también una forma de hablar del tiempo que pasa, porque hemos hecho películas sobre la pareja hace unos 20 años. Entonces, todas esas herramientas que tenía a mi disposición, que además eran mías, porque otro realizador habría tenido que trabajar con gente diferente, no con una mujer con la que vive. Pero claro, esto aportaba también ese realismo en la película, quizá venga de esto.
De alguna forma, en las tres películas en las que usted ha trabajado con su mujer, y se lo han hecho, en entrevistas se lo han preguntado varias veces, parece que forman parte de una trilogía sobre la pareja. Y además son tres puntos de vista muy distintos. ¿Era su intención? ¿Buscaba un poco cerrar esa trilogía o ha surgido simplemente?
C'est totalement le hasard.
No, ha sido totalmente el azar.
Une espèce de trilogie,
efectivamente, es como una trilogía porque son tres películas en la pareja, ¿no? Y como acabo de decir, hay algo quizá más conmovedor, ¿no? Porque han pasado 15 años y las problemáticas de la pareja son el problema de una pareja que va mucho tiempo juntos. Pero es el azar. Me di cuenta cuando escribí Estúpido, bueno, de hecho, se llama Mi perro estúpido. No tiene nada que ver con mi historia, ¿no? Pero hay algo universal en el libro de Joan Fontaine, ¿no? Yo nunca lo concebí como una trilogía, ¿eh? Pero ahora pensándolo, quizá debería hacer una cuadrilogía, ¿no? Porque quizá un día escribiré otra historia que vendrá, que quizá sea el cuarto episodio de esa trilogía que no fue concebida como tal.
Esto es una curiosidad personal. ¿Le sigue sorprendiendo a su mujer como actriz? ¿O conocéis ya todos los trucos?
No, elle me surprend.
No, siempre me sorprende cada vez. Incluso cuando la veo en otras películas, me impresiona. Es por eso cuando ruedo con ella, siempre me da un poco de miedo, ¿no? Porque me doy cuenta de que ha realizado con grandes realizadores, ¿no? Como Lars von Trier, por ejemplo. Entonces, cuando la tengo delante de la cámara, para mí, me siento muy presionado.
He leído en muchos sitios que a buenos principios se la ha calificado como comedia inteligente. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo lo entiende usted esto?
Bueno, es que no sé lo que significa una comedia inteligente. Perdóneme, pero no sé. La comedia debe hacer reír ante todo. Que sea inteligente o no, da igual. Mientras uno se ríe, es un éxito. Si no se ríe, está fallida. No me gustan mucho las apelaciones controladas, como el vino, ¿no? No sabes muy bien quién las controla. ¿Quién, o sea, me pongo en el lugar de estos realizadores que cuentan una historia que les conmueve, pero ponen ellos una etiqueta a lo que hacen? Se preguntan si hacen una película de género o de autor. No lo sé. Las historias tienen sinceridad, tienen legitimidad, de eso se trata. Y sobre todo, funcionan con el público. Eso es lo único que importa.
Hablaba de control en la comedia. Esta es una comedia que en muchas de sus secuencias se podría haber llevado mucho más al extremo y haber provocado multitud de carcajadas. A veces, y eso es una cualidad tanto del cine francés como del cine español, las comedias, como decimos aquí, están un poco pasadas. Es decir, se pasan para buscar, más que la complicidad del público, la carcajada fácil. Y usted ha tenido un control en muchas secuencias tremendo, ¿no? No se ha soltado la melena, como decimos también en España. ¿Ha sido difícil buscar ese control?
Moi, quand je fais un film, quel que soit le genre,
sea cual sea el género, intento encontrar la verdad.
Hay escenas
complicadas cuando eres realizador de comedia, con un perro, desde luego. Pero es la problemática de un padre ante sus ojos, cada uno se va, ¿no? Parece ser que le encanta que se vaya, ¿no? Y va contándolo, 4-1, 4-2, 4-3, pero al final uno se da cuenta que está desesperado, que el vacío que ha quedado en su casa es terrible. Pero cuando intentas hacer una película, intentas que la escena sea verdad. Si la escena es divertida, en realidad, la comedia saldrá, nacerá de la misma veracidad de la secuencia, ¿no? Y si es conmovedora, es lo mismo. Depende de los personajes, de cómo viven su historia. Intento no sacrificar la comedia. No intento buscar la risa, cueste lo que cueste. Pero realmente actuar como se actúa en la vida real. Y las situaciones son más o menos divertidas, más o menos melancólicas. Porque no me parece que esta película sea una comedia.
¿Qué es, dónde ha disfrutado usted más durante el rodaje de esta película? ¿Con qué ha disfrutado más?
Je saurais pas vous dire un moment en particulier.
No hay un momento
concreto. Una cosa
creo que el rodaje ha sido extraordinario. Me lo pasé acteurs, muy bien con los actores. Claro, éramos mi mujer y yo, por lo tanto, estaba encantado de estar con mi mujer. Siempre es un problema en nuestro oficio, ¿no? Ella rueda lejos de casa, yo también, pero ahí estábamos juntos, ¿no? Pero también tengo un equipo que me sigue desde hace varias películas y también son parte de la familia. No hay un momento especial. Todo fue muy agradable, también tensas, porque bueno, siempre hay tensión en la película, también siempre es complicado. Te haces preguntas, pero para ser una aventura muy agradable, en una región de Francia que desconocía, siempre es agradable no rodar en París, porque tienes una vida fuera del día del trabajo, más allá del trabajo, si no estás en París.
Claro,
hay escenas que me gustan más que otras, desde luego. Pero creo que cuando las rodé, no era quizá los mejores momentos. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, la escena final, ¿no?, con Charlotte me parece tan real, tan conmovedora y resume toda la película.
Alors peut-être que je parlerai de, je répondrai no, cette scène-là.
Entonces diría quizá esa escena.
Yo le preguntaba antes por qué iría usted a ver su película sin que, como un espectador que va a poder ir a verla, como decía, en este fin de semana. Le voy a decir por qué voy a volver a verla yo. Por qué voy a volver a ver Buenos Principios. Porque me habla de vida, y en la vida hay amor, hay egoísmo, hay frustraciones, hay tristeza, pero sobre todo hay vida, y eso no me lo quiero perder. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Eso espero.
Eso espero.
Pues de una película francesa con un actor y un director que vuelvo a agradecer mucho su presencia en el cine, nos vamos a una película americana. Yo tengo que decir que a mí el cine de automóviles no me va a nada. Y además el público español no responde muy bien a las películas donde la Fórmula 1 está muy presente. Recientemente se estrenaba otra película también con actores de renombre y bueno, funcionan más bien mal, pero parece ser que a los americanos no les funciona mal, y además teniendo a Christian Bale y a Matt Damon como protagonistas, pues imaginamos que en su país de origen funcionará mucho mejor que en España. Es la historia real, de nuevo, de un diseñador realmente de coches, de Ford en este caso, que quisieron ponerse por encima del rey, entre los reyes, que eran los Ferrari, ¿no? Bueno, pues tanto el piloto como el diseñador de la historia de ese momento de creación y luego de exhibición en el circuito de Le Mans, uno de los más importantes del mundo, y ya no te digo en el año 66. Esa es la historia, la de ellos, la de superación, la de creación, la del mundo puro y duro de los automóviles. Pero es curioso cómo es verdad que las carreras automovilísticas funcionan muy bien en la tele.
Son muy cinematográficas.
Sí, son muy cinematográficas, pero que el público español no va al cine, no suele ir mucho al cine a ver este tipo de películas.
No tiene el condimento, por ejemplo, o el hándicap que sí tiene el público norteamericano, y es que en este caso es Ford, en aquel entonces era, digamos, menospreciado en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, y esto es Ford intentando quitarse esa mala prensa, esa mala fama, ¿no?, y superar a Ferrari. Entonces, evidentemente, el público norteamericano en ese sentido, pues es una película que siente como muy patriótica.
Bueno, vamos a ir un poquito.
De Le Mans por quinto año consecutivo.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor.
Inés Weiss vuelve a coger a su musa habitual, a Nina Hoss, una actriz de origen alemán extraordinaria, para hacer la audición. La audición vuelve al mundo de la música. Nos vamos del mundo de los coches al mundo de la música. Esta coproducción entre Alemania y Francia nos cuenta la historia de una profesora de violín, precisamente de música, pero en este caso de violín, que se fija en un muchacho, en casi casi un adolescente que toca, que para ella tiene un don especial, y se empeña primero en que le bequen, después en darle clases y después en pedirle lo máximo. Eso la va a conducir a un cierto desquicio, porque va a abandonar lo que es su vida personal, su ser humano se va a volcar concretamente en este muchacho en el que casi nadie cree, menos ella. Pero ella quiere demostrar a todos que vale y mucho este chico y que puede ser uno de los grandes a la hora de ejecutar una pieza tan difícil como es el violín. La película se llama La audición y yo estoy convencido que el circuito de versión original va a funcionar muy bien.
Hola.
¿Para qué vas?
Un placer. ¿Hola?
Hola.
¿Entramos? Es mejor si espera fuera. Tengo un alumno nuevo. Le falta seguridad, pero voy a ayudarle.
Bien.
Sí, la práctica ayuda a que la pieza entre en tu cuerpo.
El actor francés Daniel Auteuil es como Antonio de la Torre para nosotros. Está en todo el cine francés. Es decir, al año debe hacer tres películas, como Antonio, más o menos.
Y luego se lleva por todo.
O Luis Tosar, que están siempre en todo. Bueno, pues está en Remy una vida extraordinaria. Según me contaba ayer mi compañera Jan Tabarilli, esta es una serie que además en Italia tuvo mucho éxito, basada en una serie de dibujos animados que funcionó muy bien, que yo en España desconozco totalmente si aquí se estrenó o no se estrenó. Es francesa, hombre, se está encabezada por Daniel Auteuil, tiene que ser francesa, y nos cuenta, es una película familiar, nos cuenta la historia de un chaval, de Remy, que es huérfano, está arrebatado de su madre adoptiva cuando tiene 10 años y se ha entregado a un misterioso músico ambulante. Y durante la aventura que va a vivir, este hombre va a aprender, va a ser acróbata, va a cantar, todo para poder sobrevivir, y siempre va a ir acompañado de su perrito, de Capi, y de un mono. Y en esto, lo que va a realizar y lo que a los muchachos y a las familias les va a gustar es la cantidad de aventuras, encuentros y desencuentros con los que se va a encontrar Remy. Remy, que sería así como se pronunciaría, una vida extraordinaria.
Yo también tenía miedo de las tormentas a tu edad.
¿Te lo quedaste?
Mamá.
Ni ella es tu madre, ni yo tu padre.
Nunca le había contado a nadie mi historia.
¿A dónde vamos?
Ya lo sabes, te llevo al orfanato.
¡Remy!
¡Atrapadlo! ¡Atrapadlo!
Querido Sergio, tengo ya aquí a una invitada de lujo, la tengo ya a mi ladito, está calladita, porque te toca hablar dentro de nada de una serie que acaba de estrenar Netflix, pero es el momento también de saber a quién le ha correspondido los premios.
Efectivamente, sorteábamos por gentileza de la distribuidora de Buenos Principios, 5 entradas dobles, ya hemos hablado largo y tendido, ya ha estado incluso el director Iván y tal aquí en el estudio, preguntábamos qué nombre pone el protagonista a su perro, es estúpido. Los ganadores: Pedro Casas de Almería, Luis Gómez de Madrid, Vanessa Olmedo de Barcelona, Vicente Gil de Madrid y Gema Beltrán de Granada.
Es cine con Andrés Arconada.
Admiro tanto a esta mujer. Yo creo que lo he dicho más de una vez, pero no me importa decirlo cada vez que la tengo a mi lado. Es decir, es una actriz que me sorprende. Y a mí, toda la gente que se dedica a esta profesión, que me sorprende, que me apasiona, que se me olvida que la conozco, que es un encanto de mujer, que desde un inicio sé perfectamente que me va a dar verdad, me vence. Y es lo que me ha pasado cuando he visto los dos primeros episodios de H, que veré los que me quedan en el fin de semana, que me he enganchado, pero que me duele la serie, como no os podéis ni imaginar. Querida Adriana, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Por qué es tan difícil lo que haces, querida? ¿Cómo te metes en este papel en el que, como tú has dicho en alguna ocasión, se hace desde el intestino?
Pues la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte, porque contábamos con guiones muy potentes, con Verónica, que es la creadora, Verónica Fernández, que ha estado como showrunner, como guionista, como creadora y como madre de todo esto, supervisando cada día y cada toma de cada secuencia. Y luego trabajar con compañeros así, que ponen el listón tan alto, como Javi, como Mark, como Pep, como Ingrid, como Edu, pues es un empujón enorme, porque son personas muy potentes, son profesionales muy valientes, con muchas ganas de experimentar, con mucha valentía, y de repente yo creo que de alguna manera todos nos sacamos de nuestra zona de confort, y o al menos a mí me resultaba verles trabajar muy estimulante, y yo le decía siempre a Javi, recuerdo, ¿no?, en nuestras secuencias, decía, tío, es que trabajar contigo hace que el otro ponga el listón mucho más alto, y, claro, y que empujes al compañero hacia lugares de descubrimiento y de alguna manera de, gracias, de búsqueda actoral más profundos.
Es que Elena no se puede hacer a medias. Es decir, o se hace y se lanza uno a todo lo que propone el guión, la historia, imagino que los directores, o no te puedes quedar a medias, porque entonces ese personaje no se entiende. Elena, H se llama en la serie, hay que decirlo, porque es Elena con H. Entonces a ella, desde un principio, queda muy marcado que le gusta que le llamen H, no Elena, ¿no? Pero Elena es una mujer que viene del Raval, la historia está situada en los 60, una mujer que no ha tenido una vida fácil en absoluto, que se dedica a la prostitución porque es una forma de sobrevivir. No es nada empática ella, ni quiere realmente, bueno, quiere, pero a quien ella quiere. Se va a meter en una relación muy personal con el jefe de un club, que es el personaje del que hacía referencia con Javier Rey. Un policía, y a partir de ahí esta mujer, intuyo yo, ya en el segundo ya se intuye que va cogiendo poder, porque estamos hablando de una Barcelona que existió en la realidad y que parece ser que era el puente en Europa por donde entraba la heroína. Uh-huh. Y en ese club evidentemente se mueve y van a pasar muchas cosas. La prostitución en un inicio es lo que el cebo, para decirlo así, el cebo de esta mujer, pero es la vida la ha hecho inteligente y sobre todo la ha hecho superviviente, ¿no?
Sí, ella para mí... A mí me ayuda mucho también cuando me enfrento como a un personaje nuevo, me ayuda mucho meterme en la naturaleza, ¿no? Y elegir un animal. ¿Qué animal sería el personaje? Y con Elena lo tuve claro desde el principio, desde que leí el primer capítulo dije, esta mujer es una loba. Y la construí desde ahí, desde la manera de moverse, la manera de mirar, la manera de jugar con la boca, con los dientes. Me gustaba como utilizar la imagen de esa loba para agarrarme a algo. Y bueno, ella es un animal salvaje, adaptativa, y va a tener muy claro cuáles son las dos personas que tiene de confianza, ¿no? Y para esas personas será Elena. Para el resto, ella prefiere ser H, porque tiene muy claro que uno es el mundo real y otro es el mundo profesional o virtual, que va a explotar al máximo para poder crecer, ¿no? La cosa es la trampa, ¿no? Porque al final es como una telaraña. Al final, por mucho que ella quiera separar, el mundo profesional o virtual le engancha tanto y le contamina tanto, porque toca tanto su avaricia y su ambición, que igual va perdiendo, ¿no?, el contacto con la realidad y con lo que era importante de verdad. Y luego sí, hay algo de ella, ¿no? Yo creo que desde que ella nota la miseria, ¿no?, en sus propias carnes, y no solo ve la miseria en ella, sino ve la miseria en su amiga, ve la miseria en su propia hija, y decide utilizarse y utilizar su propio cuerpo para salir adelante y para buscar una manera de subsistir, eso va a ser una memoria que va a residir en ella, a pesar de que tome mucho poder, de que empiece a manejar mucho dinero y de que ella se vaya haciendo consciente de que tiene muchas habilidades y muchas facultades mentales como para poder organizarse y poder organizar al mundo para llevarse el gato al agua. Ella va a tener una relación con el sexo y con su propio cuerpo que va a quedar siempre ahí como, como un reducto de los tiempos pasados. Y ella siempre lo va a usar, sin querer, no se va a dar cuenta. Es algo que ella va a utilizar porque sabe que funciona.
Pero es una mujer que la vida es la que le ha enseñado, la vida y la necesidad, porque ya en los dos primeros episodios se ve que fácil no la ha tenido. Pero por encima de todo es una mujer muy inteligente, porque lo primero que hace en esos ojos que tú dices de loba, que es verdad que tiene mucho de loba el personaje, es observar.
Mucho.
Ella va por todos.
De hecho, es un personaje que empieza hablando muy poco.
Claro.
Y es algo que yo siempre he escuchado, ¿no? Me gustaba esto, que y he escuchado bastantes veces de personas a las que admiro, ¿no? Por su inteligencia, que siempre me aconsejaban, porque yo soy muy echada para adelante y muy impaciente y muy impulsiva, y tiendo a hablar más muchas veces de la cuenta. Entonces, volviendo a lo de antes, no suelo llevarme en ese sentido el gato al agua, la vida cotidiana. Entonces, siempre me han dicho estas personas, tú habla poco y escucha mucho, deja que el otro hable, deja que el otro se líe, deja que el otro se ponga en evidencia, deja que el otro se exponga, deja que el otro, con su propia vanidad y el propio ego, de los que mucho hablamos a veces, pues te veas atrapado.
Tú fíjate que el primer encuentro,
es lo que hacía ella, yo creo.
A mí me gusta y define muy bien el personaje cuando se encuentra con Ingrid, con el personaje de Ingrid, que de alguna forma es el brazo derecho de Malpica, el personaje de Javier. En ese momento ella la va a captar y dice, conmigo no vas a poder. Y lo primero que hace es descolocarla. En el segundo episodio, la otra está totalmente descolocada.
Sí, yo creo que...
Y a mí eso me gusta mucho.
Yo creo que ella pensaba que yo a lo mejor me rendiría, ¿no?
O que era una más.
Que era una más, que me rendiría, que no iba a aguantar el nivel de... A pesar de que viniera de la pobreza, ¿no?, y de la miseria, que a lo mejor no iba a aguantar el nivel de violencia que se encerraba tras las puertas del piso Malpica. Pero... Claro, yo creo que hay muchos personajes, ¿no?, que al principio de la serie, y yo creo que lo seguirán pensando, ¿no?, a medida que pasen los capítulos, que yo creo que me perciben, dicen, esta tipa tiene que estar loca. Esta tipa es muy rara. Y de hecho hay un momento en el que hablo con Aristides, ¿no?, y le digo, eres la única persona que me ha mirado y no me juzgaba. Porque sabías qué tipo de animal era. Cuando me dice, he entrenado a muchos perdedores como tú, ¿eh? Y al final, poco a poco, han ido subiendo. Y él me cala desde el principio y ve que, como esos púgiles a los que él entrena, no sabemos si Elena es o no talentosa, pero por lo menos no tiene miedo al dolor. Y eso es lo que la hace fuerte, yo creo.
Claro, tú interpretas normalmente siempre a mujeres fuertes. Que es bueno, porque las mujeres fuertes primero existen, eso, y es fundamental. Y segundo, porque como actriz te da capacidad para envolverte, ¿no? Si recordamos tus trabajos tuyos de televisión tan distintos como en La Señora, empezaba de una forma y evidentemente tenía un desarrollo de personaje fantástico, porque era así, como luego lo que supuso Tiempo entre costuras, evidentemente, un papel bombón, pero un papel que empieza también como acaba, pero es un personaje muy empático. Desde el principio, el espectador se coge de la mano de ella y sigue. Y de pronto te metes con esta mujer, que para mí es la más complicada y la más difícil de las tres, y logras, que eso es lo difícil, que el público, que es verdad que hay una guionista detrás estupenda, que hay un equipo estupendo, todo lo que tú quieras, pero logras que el público entienda las motivaciones, al menos en lo que yo he visto, de ese personaje, porque si no se entiende...
No te vas con ella, ¿no?
No te vas con ella en ningún momento. Es más, estás deseando que no aparezca.
Esto era un riesgo, ¿eh? Esto era un riesgo, y además que de hecho lo forzamos más en el rodaje, porque recuerdo cuando leímos las secuencias de Elena con su hija, con Tina... Y en un principio estaban marcadas de una manera más suave, ¿no? Más light. Y es verdad que a medida que fuimos conociendo todos, ¿no?, los compañeros, los directores, Verónica, fuimos conociendo a Elena, acabamos con la idea de que igual sería interesante tratar mal a la hija. Y para mí eso era fundamental. O sea, para mí era fundamental arriesgarme a no caer bien. Porque es lo que Elena tiene, porque a nosotros como actores nos da mucho miedo, y a mí personalmente como persona, ¿no? Da mucho miedo que te rechacen, da mucho miedo caer mal, da mucho miedo que te den la espalda, pero si algo tiene Elena es que no le importa. Entonces yo no podía, no me sentía bien como actriz jugando al truco
a dulcificarla.
De dulcificarla y que de repente fuera pues una loba despiadada, sangrienta y cruel en la calle y de repente en casa, ay, con su hija. No, es que es una mujer que se abofetea a sí misma. Y es una mujer que ha aprendido que la violencia no es necesaria, no está mal. Y que hay que utilizar para subsistir y para conseguir lo que uno quiere. Y eso no está mal. Entonces, para mí era muy importante que si Elena tenía otro código moral distinto, lo tenía en todas partes. Y que a su vez, mi niña, que mamara eso, era importante. Porque también mi hija empieza a mí a hablarme mal. En el primer capítulo, ¿no? Cuando estamos hablando, y además fue maravilloso. Es una niña, además, con una capacidad de escucha que es alucinante. Y recuerdo cuando sonó el timbre, la primera secuencia de que tenemos juntas en el capítulo 1, que yo le digo que se tome la leche de una manera muy violenta, y nos sorprendió a todo el equipo, porque sonó el timbre de la puerta y ella me tenía que decir, mamá, abre. Todos esperábamos en esta cosa, ¿no? Que me lo dijera como amedrentada porque la acababa de gritar. Y me dijo, ¡mamá, abre la puerta! Y claro, dijimos, claro, es que esta niña ha mamado.
Esto.
A una madre que habla como una asesina, pues la niña me va a hablar así.
Pero es un personaje.
Entonces esto era muy chulo porque de repente se convierte en algo, pues no sé, a mí es un riesgo, pero se convierte en algo como.
Pero haces una cosa estupenda, que es esconder las emociones del personaje, pero el personaje no es una estatua de sal, tiene emociones. Es calculadora porque no le queda más remedio. Pero hay momentos en que tu mirada, tal vez que tú tienes una mirada muy potente y además en los primeros planos, que hay bastantes tuyos, cuando hay momentos de debilidad en que la emoción, o sea, lo que el personaje, que también sufre y tiene derecho a sufrir, va a salir, es cuando tiene que frenar. Mm. Y eso está muy bien retratado, porque también está muy bien hecho, Adriana. Y eso me gusta mucho, ese trabajo que has hecho tú. De control, de no expresar, pero sí que el espectador sepa que también siente. De una forma muy especial, pero ella siente.
Ya te digo que estábamos muy bien asesorados, ¿eh? De verdad, que
¿entiendes lo que yo te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, y es que de repente, ¿sabes qué pasa? Que todos los personajes están tan al límite,
claro,
que cada secuencia era como una especie de partida de póker. Entonces, yo tomé también la decisión por ella, por Elena, creo que ella me pedía tomar esta decisión de no mostrar las emociones porque esto era mostrar sus cartas. Entonces, se mostrarán únicamente, yo pensé, ¿no? Solo se van a mostrar únicamente cuando nos sobrepase a ambas tanto, cuando nos sorprenda a ambas tanto que sea inevitable. Y hay alguna secuencia en la que de verdad nos sorprendió. O de repente algún momento de violencia que uno siente como actor que se ha quedado sin zapato. De repente, en ese momento de vulnerabilidad, te sobrepasa y dices, ahí va. Entonces suceden cosas reales y dije, solo en estos momentos se debería ver. Pero por ella y por mí como actriz, yo voy a intentar, por todos los medios, que no se vea. Porque ya había trabajado eso, ¿no? En otros personajes y otros personajes que eran más emocionales y que, bueno, o no más emocionales, pero que tenían menos pudor o menos riesgo de mostrar sus emociones. Y aquí solo dejé esa puerta abierta, pero está un poco a merced de lo que de verdad surgiera en el set y en la realidad.
Claro.
La verdad.
¿Y es fácil dejar la piel del personaje en una serie tan intensa?
Pues
¿eres capaz de llegar al hotel y decir, ahora me voy a ver una comedia de Lubitsch, vamos?
¿Sabes qué pasa? Que aunque sea una serie tan oscura y tan cruda, como tú has visto, es un personaje que te empodera muchísimo. Aunque sea desde un lugar, desde ella misma, de disociación total. Porque ella no sufre más porque no se lo permite. No porque no esté de basura hasta el cuello. No sufre más porque no se lo permite. Si ella abriera de verdad la caja de Pandora, caería en depresión, seguramente. como otros personajes, ¿no? Que me ha tocado interpretar, que casi vivían una depresión interna constante. Ella no, porque no se lo permite, pero como actriz, cuando te toca meterte en la piel de un personaje tan, jolines, tan luchador, tan guerrero, sales cansada, pero sales muy, muy vigorizada, ¿sabes? Como, sí, dices, no pasa, no sé, con Elena tenía siempre la sensación cuando dejaba la ropa en el camerino y me iba a casa de, no pasa nada, siempre hay solución para todo. Como que Elena me enseña y me ha enseñado que hay muchas más cosas de nosotros mismos que podemos utilizar, hay mucha más potencialidad en nosotros que podemos usar para conseguir nuestra calma y nuestra felicidad.
¿Eso es lo que te has llevado al aprendizaje
sí,
de personaje?
Sí, sin llegar a la prostitución y sin llegar a la manipulación de nadie.
Hasta ahí llegamos.
Pero que hay muchas herramientas que no prestamos atención y que nos pueden sacar a flote.
Además, en esta serie he leído también que has descubierto, a la hora de preparar un poco el personaje, aunque estamos hablando de los 60, no de la actualidad, que tuviste ocasión de hablar con una de las asociaciones más importantes que hay de trabajadoras del sexo,
sí,
que fueron muy amables, que te permitieron grabar, ver sus expresiones, su forma de trabajo, cómo se trabaja, el porqué, sentimientos, emociones, etcétera,
sí,
y que eso, como aprendizaje personal, te hizo también descubrir un mundo en el que hay demasiados clichés.
Sí, totalmente. Pude tomar contacto con Etaria. Ellas tienen la oficina en la calle Fuencarral, casi esquina con Gran Vía. Y bueno, yo llegué con muchísimo pudor. Llegué con mucho pudor, no sabía exactamente qué preguntar. Llegué como con un sentimiento de, casi como uno se acerca, ¿no?, a la prostitución, casi con un sentimiento como de lástima. Y me senté ahí. Ellas estaban muy tranquilas. Me permitieron poner el móvil a grabar. Yo les dije que me gustaría para poder escucharlo más veces en casa, y me dieron una imagen completamente distinta. Me dijeron, no sufras. Dice, una cosa son las mafias. Dice, nosotras hemos elegido este trabajo libremente. Dice, y cuando muchas personas, muchos movimientos luchan por acabar con la prostitución como en defensa nuestra, porque a veces hay movimientos para acabar con la prostitución como una medida social de control o de censura, y a veces como defensa, ellas dicen, por favor, que no nos defiendan tanto.
Claro.
Es que hay muchas trabajadoras del sexo que queremos dedicarnos a esto, pero queremos estar reguladas, queremos poder tener una seguridad social y poder también pagar nuestros impuestos, ¿no? Pero tener sanidad. Y hablamos, ¿no?, de las secuencias más difíciles que yo tenía en mi trabajo, de sus clientes más difíciles, de cuando les toca encarar pues una fantasía que les propone un cliente que les apetece menos, cómo ellas buscan de alguna manera su estrategia para pasárselo a una compañera. Y me dijo, yo libremente decido hacer este trabajo. Yo tomo mis medidas, yo me cuido, yo me protejo. A mí me compensa. Pero no te olvides, es trabajo. Y a todo el mundo el trabajo le cuesta. Y a todo el mundo le joroban X cosas de su trabajo. Así que como en tu trabajo, Adriana, y como en su trabajo, y como en el trabajo de la que administra esta organización, hay cosas que no nos gustan. Pero yo libremente lo elijo.
Claro.
Y a mí ni me da asco, ni me parece que utilizar mi cuerpo sea indigno o sea sucio.
Que es un poco lo que le pasa.
Y
sí,
me pareció alucinante.
Claro.
Porque dije, wow.
Un contraste perfectamente.
Porque muchas veces hasta desde la sociedad intentamos justificarlo, decir, claro, no, bueno, si no es una mafia, las que lo desempeñan porque quieren es porque viven con tanta miseria que claro, no les queda más remedio. O lo contrario, claro, es que tienen más poca vergüenza, claro, como con esto ganan más que fregando escaleras. No hay por qué meter en un cajón. Ni es una cuestión de pereza, ni es una cuestión de desesperación. Es un trabajo que eligen libremente. Sienten que funcionan en ese trabajo, que están dotadas para hacer ese trabajo, porque no todos estamos dotados para hacer los mismos trabajos, que lo hacen bien, que descansan bien y duermen bien y que les compensa. Pues allá ellas, hay demanda en la sociedad y ellas satisfacen esa demanda. Entonces, quiero decir, no hay nada de malo. No hay nada de malo. Y esta visión de no hay nada de malo me ayudó a crear una Elena mucho más fuerte.
Claro, a la hora incluso los
que no se sentía culpable y que a la hora de tener que abrirle la cremallera a alguien para conseguir un favor, pues no tenía un dilema, ni se sentía, ni se victimizaba.
No, ni la relación que mantienes con Malpica. Tengo que acabar, Adriana.
Perdona,
siempre se nos...
Que me enrollo muchísimo.
Te lo han dicho muchas veces, pero ¿eres consciente de los millones de personas que te van a ver en todo el mundo gracias a Netflix y van a contemplar este H?
Ojo, me encantaría. ¿Qué? Yo creo que a todos nos haría mucha ilusión.
Claro.
Es un poco la suerte de tener una serie en una plataforma así. Yo creo que a todos nos hace mucha ilusión poder llegar a tantos lugares, a tantas personas, a tantas mentes, pero ojalá llegue, ojalá guste, ojalá podamos hacer más. Sí.
Yo no te pregunto ya ni por el próximo trabajo, porque como eres tan exigente, conozco a pocas actrices tan exigentes como Adriana. Ella busca a veces más que el medio, el personaje, la historia, quién está ahí detrás, quién la va a acompañar. Y puede ser, como ella dice, que lo vea un espectador o lo vean millones. En este caso ha sido Netflix. En otro caso puede ser una película independiente, incluso pequeña,
o
en algo más concreto. Ella va buscando lo que le engrandece, que es eso, ser una actriz estupenda como es Adriana. Gracias por brindar verdad, siempre te lo digo, pero es verdad.
No, gracias a ti por hacerme un hueco en tu programa desde hace muchísimos años, por acompañarme en este camino, por creer en mí y por abrirme siempre las puertas de tu casa, porque se agradece mucho que desde el periodismo crean y confíen y pase lo que pase, pues te brinden un asiento y un micrófono. Es muy bonito y a nosotros nos ayuda mucho, porque hablar de nuestro trabajo hace que, de alguna manera, pues cobre más sentido y podamos llegar, ya no desde los personajes, sino desde nosotros, desde Adriana en este caso, a los oyentes.
Eres muy generosa. Y eso siempre te lo he dicho y siempre me lo llevaré conmigo. Cuando me dicen, ¿cómo es Adriana? Digo, como actriz, como persona, digo, generosa. Ya
pues
está.
Muchas gracias.
No digo más. Un besito muy fuerte.
Un beso enorme, Andrés.
Gracias.
Gracias.
Víctor, hasta la semana que viene. Disfrútalo a lo grande. No sé si también te nombraré en los agradecimientos de la antenita, de la antena de oro.
Disfruta
pero bueno,
muchísimo.
Si no, cuenta con ello.
Disfruta mucho porque además te lo mereces.
Yo,
mucho.
Sobre todo, quiero disfrutarlo, ¿no? Y
eso es.
Y ya te la traeré para que la veas, no solamente la foto.
Y una foto para enseñársela también a los oyentes, porque
bueno,
también
sí.
Es un tostito también de los oyentes.
Sí, sí, creo que va a ir algún compañero nuestro de allí a hacer fotos.
Sí, efectivamente.
Tendremos foto. Sergio, disfruta, que es lo importante, y nos encontramos la semana que viene contigo y con todos vosotros en Es Cine, Es Radio. Madrugada, ya sabéis, de viernes a sábado.